versículos del 1 al 3, el ayuno. ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Versículos del 1 al 3, el ayuno. Versículos del 4 al 9, la visión. Versículos del 10 al 14, el ángel. Versículos del 15 al 17, la debilidad de Daniel. Y versículos del 18 al 21, la batalla continúa. En el libro que está acá, ya lo van a leer ustedes, yo no lo voy a tocar, yo voy a tocarles otro material, pero me gusta la forma como ha hecho el autor, que hace un paralelo, compara Daniel 8 con Daniel 10. El tiempo, cuándo fue que ocurrió, en qué lugar, la aparición divina, el efecto sobre Daniel, la asistencia de Daniel, la profecía, cómo cierra la visión, observadores que preguntan y la respuesta. Es decir, es increíble el paralelo que hay entre Daniel 8 y Daniel 10. ¿No? Y eso ya lo leen ustedes, les va a ayudar mucho. Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 3, el ayuno. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Algunas cosas que me llaman profundamente la atención. Para esta, a estas alturas, Daniel está también en sus 90 y tantos años, 92 o 93 años. Este capítulo 10 continúa. Si la profecía del 10 va al 10, el 11 y el 12. Realmente los 3 capítulos son uno. Los 3 capítulos son una profecía. Así que hoy vamos a ver el próximo martes. Estamos acabando el libro de Daniel. Ya estamos acabando el libro de Daniel. Les he dado una fecha para su trabajo, ¿no? Y para la lectura. ¿Qué fecha les he dado?
No,
el octubre es el trabajo. ¿Y la lectura? Sí. La mandé para noviembre. ¿Para qué día de noviembre? Ya, ok. Vamos a hacer algo. Entonces voy a hacer así un favor a esos grandazos. Todo lo paso para la primera semana de noviembre. ¿Qué les parece? Para la primera semana de noviembre viene leído el comentario y el trabajo. Listo. Si lo entregan antes, mejor. ¿Qué se preocupan? Pueden entregarlo antes. ¿Ya? Pero la primera semana de noviembre. ¿Qué día cae ese martes? El martes de la primera semana de noviembre, ¿qué cae? ¿Alguien tiene el programa, el curso? No. Acá no tiene. ¿No tienes tú el programa? ¿En el calendario que les den? Ya. Ah, no le he dado Apocalipsis, ¿no? Tengo el programa Apocalipsis, pero no se lo he dado. Ya. Ok, 6 de noviembre, ¿no? Martes 6 de noviembre. Trabajo con el comentario. Muy bien. Como les decía, este capítulo de Daniel es una introducción. 10, 11 y 12 es la primera parte de lo que vamos a ver la próxima clase. Daniel recibe la revelación de Dios. Y Daniel se turba, que lo lleva a ayunar. La gran diferencia entre la visión del capítulo 8 de las 4 bestias, que en su libro lo tienen bien bonito explicado, un diagrama acá a la mitad. A la mitad arrancan los exámenes. Y ahí te cuentan la visión del... No. Daniel, cuando vio la primera vez, no entendió. La gran diferencia de esto, y yo lo he subrayado acá, he puesto al final del versículo 1, en un círculo, la palabra comprendió. Daniel sí comprendió esta. Las otras no. Pero esta visión sí la comprendió. Dios le habla a Daniel. Le trae impresiones, visiones. Le dice, el conflicto es grande. El tiempo dispuesto es largo. Daniel sabe que tiene que ver con el futuro, pero no tiene la menor duda, tiene que ver con el final. ¿Cómo acaba todo? Por eso que Daniel se turba. Daniel entendió la visión sin ningún problema. Él sabía lo que ocurría. Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿No? En los versículos 2 y 3, vamos a poner a Daniel el ayuno. El ayuno. Pero la gran diferencia es que sí entiende, sí comprende, ¿no? Pero Daniel hace un ayuno diferente, porque nos explica exactamente qué no hizo, qué no comió. A ver, ¿qué cosa dice ahí que no comió Daniel? Manjar delicado. Los postres, fuera. Carne, chao carne. Y vino. Entonces comió todo el resto, menos eso. Así que hay distintos tipos de ayunos. No hay un ayuno único, hay distintos tipos de ayunos. Hay ayunos solamente de sólidos, que no es ayuno. Normalmente cuando hace por una semana, por más de 5 días, ayuno de líquidos. Sopita, caldito, lechecita, juguito, listo. Pero no comes carne o sólidos. Hay otro tipo de ayunos, es ayunos de, como el que he hecho John este año. Se ha privado de chocolates. Que Dios lo tenga en su gloria, porque ya no. Señor, no me pidas eso, por favor. Él sí se ha privado de chocolate porque Dios realmente le dijo que lo hiciera. ¿No? Y y él ha hecho una promesa de ayuno por un año. No tiene que decir a mí, no a ti. No. Pero también hay ayunos totales. El ayuno total únicamente le permite tomar agua. Y las personas que hacen ayuno total se dan por más de, a veces se dan por 2 semanas, 3 semanas, ayuno total. Quien dice, no sé, no me consta, pero quien decía públicamente que ha hecho un ayuno de 40 días a pura agua, había sido Gigi Ávila, ¿no? Este pastor puertorriqueño. No, pero muchas veces uno hace ayunos. ¿Por qué es que ayuna uno? ¿Cuál es la motivación del ayuno? ¿Huelga de hambre? ¿Torcer el brazo a Dios? No. El ayuno obviamente es para buscar orientación de Dios. Como dicen manejarme es, mientras que le oye todo siempre a mi carne, ¿qué le oye al espíritu? Esta vez dejo la carne de un lado, cada vez que tengo el punzón en la barriga se lo dedico a Dios. Ahora, hay personas que me preguntan, pastor, cuando yo ayuno, ¿tengo que estar en vacaciones un fin de semana o cuando estoy trabajando puedo? No importa cuándo. Obviamente que si estás de vacaciones o estás un fin de semana o un feriado, te permite concentrar toda tu energía a la lectura y a la oración. Pero pastor, si yo tengo niños pequeños y trabajo, no hay problema. Cada vez que tengas una punzada en el estómago, entrégale eso al Señor. Esa insatisfacción. Y pídele a Dios que te hable, que te muestre. Así que hay distintos tipos de ayunos. Ayunos totales, parciales, de líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, hay razones. En la Biblia, la razón para ayunar es buscar el rostro de Dios, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un ayuno porque necesito bajar de peso. No, te equivocaste. Hay que limpiar el aparato digestivo, tampoco. Eliminar toxinas, vete a un sauna, ¿no? Pero el ayuno significa negarnos a nosotros mismos y buscar a Dios. Ahora, la mayoría de las sectas extreman el ayuno y lo llevan a la gente a un momento de un ayuno en el que ya pierde el control. Y cuando están sin el control de su cuerpo, ven pues, se alucinan como motivo de los ayunos, ¿no? Mal hechos y sin un propósito en especial, ¿no? Ahora vamos a ver la visión que tiene Daniel, versículos del 4 al 9. un día, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. ¿Se acuerdan cómo se llama el río del capítulo 8? Ulam, que habíamos dicho que era el Éufrates, ¿se acuerdan? Ese río Hidekel, la mayoría de los comentaristas dicen que es el Tigris, el Éufrates y el Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Dónde hay un pasaje igual en el Nuevo Testamento? Apocalipsis 1, del 13 al 17. Apocalipsis 1, del 13 al 17. Y se van a sorprender, si ustedes hacen un paralelo de Apocalipsis, con esto se van a ver todo lo que describe, porque el paralelo es asombroso. Ya ustedes lo pueden leer, no se los voy a leer, ahí describen los ojos, las vestiduras, el oro. Ahora, el lino habla de sacerdocio, el oro habla de divinidad, de poder, el berilo habla de gloria, y el bronce habla de juicio. El lino habla de sacerdocio, el oro de divinidad, deidad, poder, el berilo habla de gloria, y el bronce habla de juicio. ¿A quién vio Daniel? Vio a Jesús. Vio la gloria de Jesús. ¿Y qué ocurre inmediatamente después de la visión? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Me recuerda otro pasaje? Pablo en Damasco, ¿se acuerdan? Los demás desaparecieron y solo él la vio y los demás solamente escucharon. Pero igual que Pablo, huyeron. Lo dejaron abandonado. El único que vio, el único que escuchó, fue Daniel. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, igual que en el capítulo 8, igual que Juan en Apocalipsis 1. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel se fue de cara. Ante la presencia gloriosa de Jesús, no somos nada. Me recuerda otro pasaje, Isaías, capítulo 6, versículos 4 y 5. Isaías 6, versículos 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Isaías 6, versículos 4 y 5. Cada vez que un hombre se encuentra con Dios o con Jesús en su gloria, no es capaz de ponerse y quedarse de pie. No. Cayeron postrados ante la presencia. Una de las cosas que yo he visto, que hay una diferencia entre nuestra cultura y la cultura oriental, que la cultura oriental es muy respetuosa. Cuando estaba en el Instituto Bíblico, había un grupo de alumnos que eran coreanos, japoneses y tailandeses. Todos nos conocían por los jaladitos. ¿Cómo diferenciábamos al tailandés del coreano y el japonés? Porque el tailandés es más aceitunadito. Parecía que era un japonés surfer, ¿no? Y en cambio, ¿cómo diferenciamos al coreano del japonés? Que los japoneses tienen apellidos largos, una sola palabra. Yamaha, Hiraoka, son palabras. En cambio, los coreanos son Chungking, Kling, Pum, Pum, Ya. Pero estas tres culturas tenían algo en común. El instituto, en esa época cuando estábamos como 350 alumnos, y nos sentábamos en un auditorio que era medio circular, es decir, una esfera completa, un medio círculo era. Entonces, la primera, había un pequeño escenario que era circular y ahí las sillas iban a lo largo. Tenía uno, dos, tres, cuatro pasillos. Entonces, cuando llegaba tarde, estamos todos sentados, y cuando llegaba tarde un japonesito y le habían guardado sitio, el japonesito entraba así, ¿verdad? Porque se ve que interrumpía, ¿no? Iba a pasar entre todo el mundo y podía interrumpir. Pedía permiso, permiso, y se sentaba. Pero cuando era un americano, interrumpiendo la clase. Pero la diferencia era, fíjense, la diferencia de la cultura. No, simplemente, al norteamericano yo soy por lo máximo. Entonces, igual que el latino se queda también. Ahí se para el taxista en medio de la pista, no le importa nada, está ahí. Pero todo como si se maneja, ¡ah! ¿Qué hace así? ¿No ves que están trabajando? ¿No? Y tiene todo un espacio para meterse, ¿no? ¿No? El respeto a la cultura. En este caso, la presencia de Dios hace un respeto tal que ni aún no era necesario ni esforzarse para que de forma natural salga de cara. ¿No? Entonces vemos que igual le ocurre a Juan. Igual le ocurre a Isaías. El mismo Daniel en el capítulo 8 le pasó lo mismo. El ángel, versículos del 10 al 17. Y aquí, del 10 al 14, gracias. Versículo 10. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Okay. ¿En qué posición estaba Daniel? Cara abajo, boca abajo. Y la mano la agarra y lo pone en qué posición? Gateando. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. No es varón amado, es varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Daniel es levantado a la posición de gatas por un ángel. Nuestra posición natural ante la misma presencia de Dios es postrados. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés le pidió, muéstrame tu gloria? ¿Qué le dijo Dios? Escóndete en la hendedura de la peña, ponte de espaldas que solo vas a ver lo último de él. Sí. Porque si el hombre me mira, el hombre que mira a Dios morirá. Nuestra posición ante Dios es postrada. ¿Ustedes saben por qué es que el pecador no puede estar ante la presencia de Dios? Porque ante la santidad de Dios, el pecador vendría a ser como una paja o una hoja seca frente al fuego. ¿Qué ocurriría? Sería consumido, no podría. No podría decir, sería tan incómodo la presencia de Dios que no podría estar. Al creyente que ama a Dios y que se goza con Dios, la presencia de Dios lo lleva a postrarse y adorarlo. Por eso, a veces me molesto cuando veo que hay mucha irreverencia cuando se habla de Dios. Es el JC, el flaco, mi pata. Somos, Jesús y yo somos como la carta y la uña, ¿no? Es decir, es cierto que hay una familiaridad, si uno puede decir eso, pero a Dios, Él es Dios. Jesús es Señor. Y yo sí puedo decir que Jesús es mi amigo, pero tengo que reconocerlo como Él es, ¿no? Ante la presencia de Dios cae postrado, y estando postrado escucha que es muy amado de Dios. Recuerda, Dios te ama tal como eres. Tú lo puedes dejar, lo puedes rechazar, pero Dios te seguirá amando. Padres, si sus hijos se portan mal, ¿los dejan de amar? No. Los aman así, lo que ellos hagan sea terrible, los amarán siempre. De algo sí sabemos, este ángel, al igual que en el capítulo anterior, ha sido enviado a ayudar a Daniel, y le va a dar un mensaje. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Primero lo conoce por nombre, Daniel, ¿no? No temas, desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, tus oraciones han fluido y yo he venido como respuesta a tu oración. No temas, Dios no te ha dejado, descansa en Él. ¿Cuáles son los requisitos del corazón de Daniel para ser oído por Dios? Una disposición de corazón para entender, para humillarse. Tenemos disposición de corazón para entender y humillación ante Dios. Si uno tiene un corazón para con Dios y se humilla delante de Dios, la respuesta es, Dios responde a la oración. Y el ángel continúa hablando, versículo 13. Dice que desde el principio, desde que tus palabras fueron oídas, yo fui enviado, mas el príncipe del reino de Persia. Uy, ¿de quién habla? De Ciro, de Darío, de Artajerjes. Se me opuso durante 21 días. Pero aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Muy bien. El ángel le dice que se demoró 21 días en llegar con la respuesta. ¿Pero qué vemos? Que Daniel perseveró en la oración. Daniel siguió orando. Sí. Vamos a llegar ahorita, ¿no? Ahorita llegamos. ¿No? Daniel no se abandonó, él siguió luchando. Oró por 3 semanas sin detenerse. Pero dice que ni bien Daniel estaba orando, hubo alguien que intentó tumbar el plan de Daniel y interferir en la oración. ¿Quién fue? El príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Obviamente no es ni Darío, ni Ciro, ni Artajerjes, ni ninguno de estos. Está hablando de una lucha espiritual. Así que el príncipe de Persia, podemos decir que es una hueste espiritual a nivel satánico. En Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. La iglesia evangélica se ha ido a los extremos referentes a Satanás. Un extremo lo ignora por completo. Ni existe, el diablo no existe. Y otro extremo ve demonios por todas partes. El balance es lo bueno. Es cierto, hay alguien que está interesado en que nuestras oraciones no sean contestadas. Cuando algo va a ser bueno, alguien tratará de impedirlo. Yo me acuerdo la primera vez que yo enseñé la Biblia. Corría, era hace 20 años. Tenía 2 años de creyentes. y me invitan para dar un estudio bíblico. Y el tema que me dan era la oración. Esto lo di en un grupo de oración carismático. Recuerdo que fui, todo el grupo eran unas 30 personas, de las cuales 28 eran viejitas. Habían por ahí dos hombres y el que dirigía el grupo. Se me invitaba para que hable de la oración. Yo preparé mi mensaje bonito de la oración. Y empecé a enseñar con mi Biblia. Y yo enseñaba, hablaba, leía y miraba y veía que las abuelitas me dormían. Porque conversaban entre ellas. Y me sentía frustrado. Quería enseñar esto que el otro. Y que Daniel dice que oró así, que el ángel despertó. Y se me caía el papelito. Y volví a enseñar. Y tartamudeaba. Y sudaba. Y eso, cuando estaba recién por la mitad de mi enseñanza, veo que el Señor que me había invitado me hacía de atrás. Y que esto, y que el otro, y no sé qué. Yo no me hacía así, ahora me hacía con las manos como tijera de jardinero. Yo seguía, y como de esos programas que te tocan la trompeta, y ¿cómo se llama don Francisco el que toca la trompeta? El chacal, tuvo que venir a abrazarme y decía, gracias Lucho ha acabado. Ya acabaste, y así te bendigo. Entonces, bueno, hermanita, que Dios le bendiga, amén, todo el mundo se fue, y nadie me dijo, ni siquiera, qué mal, qué bruto se fueron. Yo recuerdo que fui con mi Biblia, iba caminando, y me dije, Señor, tú no me has dado el don de la enseñanza, ni el don de la predicación. Aburro a todo el mundo, nunca más voy a predicar. Imagínense, Satanás casi me roba el don que Dios me dio. Casi me lo roba. Pero siempre va a tratar de impedir. Cuando haya lo que viene de Dios y que es bueno, Él va a hacer lo imposible por impedirlo. El ángel, ¿será Gabriel? ¿No será Gabriel? Si se habla de Miguel. Al ángel se le opone un demonio. Pero la Biblia dice que Dios peleará por nosotros. No estamos solos. Miguel vino a ayudar. Ahora fíjense. ¿Usted sabe quién es a nivel espiritual del mismo rango que Satanás? Miguel. Satanás era el arcángel. Y según por lo que se lee en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que habla la caída de Satanás, en esos dos pasajes, nos habla de Babilonia, se ve que Lucero de la mañana, Luzbel, era el ángel de la música. Era el ángel más hermoso que había. Y él, al verse tan hermoso, codició el ser igual a Dios. Le entró la soberbia. Entonces, cuando él hace una revolución y la tercera parte de los ángeles del cielo se le unen y él entra para hacer la toma del poder, hacer el golpe de estado a Dios, Dios no movió ni siquiera un dedo. Solo hizo. Y Satanás, con el 30% de las cayeron. Y Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un relámpago a la tierra. No. Así que el enemigo de Dios no está a nivel de Satanás. Ay, que el diablo y que Dios no va a poder. No, no se preocupes. No está al mismo nivel. Ahora, el príncipe de Persia, vamos a ver más adelante, el príncipe de Grecia, se ha desarrollado toda una doctrina que se conoce la doctrina de la batalla espiritual. Y en muchos lugares hay cristianos que desde que se levantan están reprendiendo y atando. Son sus palabras favoritas. Todo el día reprenden y atan. ¿No? Entonces, tú llegas ahí y eres muy hablador, dice, espíritu de chisme, te reprendo. Hola, Marquito, ¿cómo estás? ¿No? Y están reprendiendo por todo. Y su conversación natural es esa. Ay, te cuento, me la paso toda la noche reprendiendo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ese espíritu de resfriado se quería apoderar de mí. Decía, sal aquí, sal de vos, sal, sal. ¿No? Y me pasé 4 horas luchando. Y al final pudiste echarlo afuera. Sí, me ayudó ese enfriol, pero Qué poca fe, hermano, qué poca fe. Tengo que reconocer mi poca fe, pero me doy cuenta que el desenfriol tiene tiene poderes para la batalla espiritual. Echa fuera a los demonios del resfriado, ¿no? Pero fíjense, ustedes se ríen porque yo lo hago sarcástico, pero es triste. Es triste porque ven demonios por todas partes. Ahora, tú hablas con alguien y le dices, ¿sabes qué? Este pastor, tengo un problema, tengo un demonio de masturbación adentro. A ver, vamos a sacártelo. ¡Sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal! ¡Oh! ¡Sal! ¡Te digo que salgas! Pastor, gracias. A la semana. ¿Y qué pasó? El demonio se me metió otra vez. Pastor, yo soy bueno, es este demonio cochino que se me mete. Yo sé que eres bueno, pero hay que echarlo con cuidado, no se me vaya a meter a mí. ¿No? Pero, otra vez estoy siendo sarcástico. Ahora, les cuento, hay iglesias que cuando uno empieza a ir, más que todas estas iglesias grandes, uno empieza a ir y se convierte, le apuntan el nombre, el teléfono y lo invitan a un encuentro. Y en una de las sesiones del encuentro, cuando entran a la gente, le dan su bolsita a cada uno, a todos los que entran, su bolsita. Una repotica de menos no es para... Es para el vómito. Sí, ponen vale porque todos tienen demonios, hay que sacarle los demonios a todos. Entonces empieza el pastor o el liberador a hacer una liberación masiva. Dice, ustedes cuando sientan al demonio salir, no se repriman, tiene que salir para que sean libres. Entonces, ¡sal, espíritu! Y ayuden a ver a todos. ¡Hagan, hagan, vamos, hagan! ¿Sí? ¿Fuiste con su bolsita?
Ah, no.
¿Te lo dieron?
Ah, no, no, no.
Sí. Ok, tú, ok. ¿Qué viste? ¿Qué viste?
No sé, con voces increíbles.
¿Toda la vez todo el mundo quería? ¿O era, no eran muchos?
No éramos 48.
¿Y los 48 estaban en contorsiones?
No, no. Cuatro contorsiones y como 6 o 8 de volvieron.
Sí. Y el resto le agarran, le dicen muy bien, y sus hermanos están limpios, los que no han vomitado se quedan. ¿Qué pasa con ustedes? El demonio se resiste a salir, así que vamos a luchar fuerte. Pero es increíble la gente hasta qué punto puede llegar. Ahora recuerden, yo como hombre puedo manipularles el alma. El hombre tiene la habilidad de manipular. Los magos manipulan a través de ilusiones. Y hay gente que tiene el poder para manejar a las masas, políticos, que hablan y encadilan y dejan encantados a toda una población. Así se puede manipular el alma. Hay iglesias en que la música y la administración apela al alma. Y la gente siente muchas cosas. Pero va a una iglesia donde se enseña la palabra y dice, no, acá no se mueve el espíritu porque no he sentido nada. Porque no se ha movido y porque no hay manifestaciones. Pero no, las manifestaciones que uno quiere sentir apelan al cuerpo, pero la verdadera palabra llega al espíritu. Y yo puedo ser un gran orador y llevarlos a las lágrimas y no ocurre nada con ustedes. Pero puedo ser la palabra de Dios sin mucho aliento y ser transformado, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que muchos domingos cuando acaba el servicio, pastor, estuvo espléndido, no me digas eso. Lo único que hice fue enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Es la palabra de Dios la que nos llega al alma. Y ustedes lo saben, ¿no? Bueno, eso fue lo que ocurrió con Daniel. El ángel dice que tuvo oposición. ¿La batalla a qué nivel fue? Angelical. Le dijo el ángel, ¡vamos, Daniel, ayúdame, reprende, acá lo tengo! Daniel, ¡vamos, fuera, sal! No, Daniel no tuvo que ayudar a reprender a nada. Ey, si hay demonios. La Biblia dice, este género sale con ayuno y oración. Hay gente que sí tiene problemas de posesión, hay gente que tiene problemas de opresión. Pero un momentito, la Biblia dice que de una misma fuente no sale agua amarga y agua dulce. Yo no puedo ser en este momento templo del Espíritu Santo, pero le he dejado el segundo piso al demonio que tengo ahí que me está. No, no es posible. No puedo ser casa de Dios y ser casa del demonio. Nosotros creemos por la palabra de Dios que ningún creyente puede ser poseído por demonios. Un creyente no puede tener habitando a Dios y habitando al demonio. Ahora, sí creemos que hay personas que aunque han venido a Jesús, han tenido su conversión, sufren de ciertas áreas, pero eso es por opresión externa. Satanás y los demonios no saben nada, no conocen sus pensamientos, no saben qué está pensando Israel, no le pueden leer la mente, pero sí pueden tirarle dardos a fuego. Para ver cómo reaccionan. Israel, quieren llamar con primera fila y tú crees que es tu amigo y no sabes qué. No. Entonces el enemigo es eso, ¿no? Pero la Biblia dice en la palabra de Dios que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Y la Biblia también dice que cuando el arcángel Miguel luchaba con Satanás en el libro de Judas por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabras contra las huestes espirituales, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Entonces, ¿cómo es que yo manejo la parte de demoníaca? Porque yo sí creo que hay personas que no son personas en la calle, que son poseídas por demonios. Creo en el don de discernimiento de espíritus. Yo sé que ustedes han estado en un lugar y han visto a alguien y han sentido algo adentro que han visto. O de repente ven a una persona y de solo verla pueden darse cuenta que esa persona lleva adentro un espíritu de determinado tipo de desviación y no se ha manifestado y ya lo ven. De alguna forma, no sé por qué las mujeres son más sensibles en el área espiritual que los hombres. Los hombres somos más prácticos, la mujer es más sentimental. ¿Y cuántas veces le dice la esposa al esposo? No me gusta su amigo, me parece maricón. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hablas? Sí, es un caballero. Querida, ¿qué? ¿Te acuerdas de mi amigo fulano? Sí, me agarró la mano. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Y así como hay una percepción en el espíritu. Y le pedamos a Dios esos dones de discernimiento para poder discernir, ¿no? Y uno puede sentir, uno puede ver. Uno, de alguna forma, yo no sé por qué, sabía de una persona que tenía un problema de que iba a la iglesia y era un lobo que se metía a las iglesias. Y este hombre tenía un fuerte espíritu de seducción. Él tenía el espíritu de seducción. Muchas veces se acusa a las mujeres de tener el espíritu de Jezabel y el espíritu de reino, pero este hombre tiene un espíritu de seducción. Y tenía una habilidad para llegar, y se metía a las iglesias, llegaba a las iglesias, y así como rar, miraba a las hermanas, ¡pim! Y ahí estaba una presa para él. ¿No? Y eso ocurre en el mundo. Hay gente que puede manipular en el alma. Por eso ustedes nunca dejen, bajo ninguna forma, que los hipnoticen. Nadie los puede hipnotizar. No se dejen hipnotizar. Cuidado con los ejercicios de relajación en el cual uno se le lleva a tomar posiciones corporales y tipo de respiraciones para separar el alma del cuerpo. Estás dejando tu cuerpo una ventana abierta para cualquier persona que pueda manipularte, te lo manipule. Y lo van a hacer. Y yo lo he conocido. Y ocurre. Así que el mundo espiritual es real. Dios nos da autoridad en el nombre de Jesús. Y si algún día tengo que lidiar con algún demonio o con una persona poseída, lo haré en el nombre de Jesús. Y no tengo que gritar y que las venas se me hinchen. ¡No! No. Él dice que esté preparado, siempre preparado, con oración y con ayuno, porque hay veces que no es tan fácil. Y el versículo, ¿qué versículo me quedé? Estaba leyendo. 13. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Ojo, póngale un círculo a tu pueblo. Las profecías de Daniel son para la nación de Israel, no son para la iglesia. Dios no le habla a la iglesia, Dios le habla a Israel. Y que ha de venir a tu pueblo, ¿cuándo? En los posteros días. ¿Cuándo? En los posteros días. ¿Cuándo son los posteros días? Hablando de las 70 semanas para Israel, la última semana. Porque la visión es para esos días. ¿Para cuándo? Para el fin del mundo. Ahora vamos a ver en los capítulos que vengan cómo va a empezar a describir a los reyes del norte, a los reyes del sur, a hablar del tiempo del fin. Está refiriéndose a aquellos días de tribulación. Vamos a hacer algunos paralelismos con Apocalipsis. Entonces, le dice que la profecía es para el fin de los tiempos. Muy bien. La debilidad de Daniel. Versículo del 15 al 17. La debilidad. de Daniel, versículos del 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores. La visión la describen los capítulos 11 y 12. Con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel está en shock. Lo que ha visto es terrible. El ángel le dice que lo que ha visto, él estaba orando por Jerusalén. ¿Qué va a ocurrir con tu ciudad? ¿Qué va a ocurrir con tu pueblo? Y el ángel dice: voy a decirte qué dice Dios que va a ocurrir con tu pueblo al fin del mundo, al fin de los tiempos. Y Daniel, al ver la visión, entra en shock. Dice: estoy molido, no puedo mantenerme en pie. Pero, ¿qué hizo Dios? Lo tocó. Y cuando Dios te toca, te cambia. Cuando Dios te toca, te fortalece. Y el hecho que Dios lo tocara, le dio capacidad para hablar, tocados por Dios. Versículos, la batalla continúa, del 18 al 21. Y aquí, que tenía semejanza de hombre, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Cuando Dios te toca, te fortalece. Y me dijo: muy amado. ¿Cuántas veces le está diciendo muy amado ya? Ya van tres. Muy amado, ¿y qué dice? No temas. Ese es el mensaje del ángel. Amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Y segundo, no temas. Lo que has visto que asusta, no tiene que asustarte. Ten ánimo, no temas. Igual nos diría el día de hoy, lo que ustedes han visto que ha ocurrido con los ataques terroristas en Estados Unidos, que no los amedrenten, no teman. No se asusten. Anímense. La paz sea contigo. La paz de Dios. Esfuérzate y aliéntate. Diga, levántate. Ten ánimo. Sigue. Lucha. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Lo interesante es que la visión lo tumba, Dios lo toca, puede hablar. Él está desanimado, en shock, y Dios le empieza a decir: eres muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y anímate. Y cuando lo tocó, la debilidad se convirtió en fuerza. No dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Segunda, no primera. 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al final del versículo 10, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es el poder de Dios. Si te dejas usar, Dios te va a transformar. Y versículos 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y a terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Muchos han visto en esto únicamente la parte de aspecto demoníaco. Acá hay algo más, recuerden. Cuando Daniel está escribiendo esto, ¿quién está reinando el mundo? Persia, los persas. Entonces, y habla que quien se lo puso era el príncipe de Persia. Está hablando de alguna forma, el mundo que gobernaba la cultura persa, el espíritu. Ahora, según las profecías de los anteriores de Daniel, ¿quién tumba el imperio medo-persa? ¿Y quién toma la escena política? Grecia. ¿Y aquí quién dice que va a luchar después? Cuando termine con el príncipe, ¿quién vendrá? Vendrá el príncipe de Grecia. Que eran los que iban a tomar el poder político del mundo. Estoy hablando a través del espíritu del mundo que se viene, ¿no? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es decir, ninguno me ayuda. Es decir, en el mundo espiritual no debemos de preocuparnos por los demonios, porque la Biblia habla de una razón de dos a una. Hay dos ángeles por cada demonio. Y además, Dios tiene el control de todo. Y Jesús nos ha dado autoridad. Hay un mundo espiritual que es real. Hay un mundo espiritual que no debemos de vivir al tanto de demonios por todas partes, pero no cegar nuestros ojos ante una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Muchas veces creemos, cuando nos molestamos con alguien o cuando algo ocurre, nos vamos contra la persona. Y no te vayas contra la persona. Acuérdate que hay alguien que hace todo lo posible por arruinar tu vida, arruinar tu familia. Que la próxima vez que te sientas ofendido por algo en tu hogar, por un miembro de tu familia, en vez de lanzarte contra él, ora, dile, Dios mío, puedo ver que hay un enemigo que está tratando de destruir mi familia. Eso hará que no te amares contra la persona, sino que puedas verla con otros ojos. Y Dios te dará la visión para poder salir del problema. Vamos a orar. Señor, estamos viendo en estos dos capítulos detalles de una profecía que parece calzar al milímetro con acontecimientos, tiempos, años que se cumplieron. Tú habías profetizado para la nación de Israel un tiempo en que volverían a Jerusalén, que reconstruirían la ciudad y que en ese tiempo de reconstrucción se le quitaría la vida al Mesías. Y de repente hablas de este príncipe, y este príncipe en el futuro que va a hacer pacto con Israel por 3 años y medio y después se lanzará en su persecución. Y Señor, de este príncipe vamos a ver la próxima clase, cuando veamos este acuerdo pequeño, el anticristo. Vamos a hablar, Señor, y vamos a ver acontecimientos históricos que pasaron con Marco Antonio, con Cleopatra, citados en la Biblia, en el libro de Daniel, y ver cómo esto después nos habla del fin de los tiempos, de este príncipe que ha de venir haciéndose pasar por Jesús. Gracias, Señor, porque la profecía bíblica nos alienta a ver que muchos años antes que los eventos ocurrieran, tú los conocías. Igual el día de hoy nos habla y nos dice, Señor, no teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Y Señor, eso es lo que vamos a hacer, no temeremos. No sabemos qué pasará, no le tenemos que tenerle miedo a una guerra mundial, a una bomba atómica, porque nuestro corazón está en ti. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Y Señor, aunque el mundo se muera de miedo, nosotros levantamos nuestras vistas y nuestras cabezas al cielo para ver por tu venida, cuando tú vengas por nosotros, para llevarnos en el aire. Gracias te damos, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.